Tópicos, ¿no? 51 minutos de las 9 de la mañana. Tenemos el invitado, nuestro invitado del día de hoy, desde Movimiento Naranja, Julio Francisco Cenicé, que le damos los buenos días. ¿Cómo anda? Bienvenido.
Muchísimas gracias, un saludo a toda la audiencia. Bueno.
¿Es de los clásicos o no? ¿Viste que estaba sonando?
Ah, no, es sí, estamos en el mes de la nostalgia.
Sí.
Entonces digo, está bueno escuchar.
¿Qué música te gusta, Julio?
Y a mí, de todo tipo de música, tengo que reconocerlo que después no me acuerdo de los nombres de las canciones y demás.
Pero eso de escuchar de todo.
De todo.
Y los clásicos siempre se escuchan, ¿no?
¿Cómo no? Soy de una era que mucha música en inglés fue, ¿no?
Mucha música en inglés, claro. Este es Cristian interpretando Cara. Este es un clásico, bueno, y suenan todo el año, porque realmente en este mes suenan un poco más. Lista 79.600 del Movimiento Naranja, es así, ¿no?
Exactamente, apoyando la candidatura del doctor Gonzalo Leal, y bueno, y todo su equipo. Algo nuevo para nosotros, pero digo que lo encaramos con muchas ganas. Quizá no con la experiencia que tienen, digo, o sea, listas de otros partidos que ya vienen preparados y demás, digo, y con, bueno, con estructuras en los barrios. Nosotros lo nuestro es mucha difusión por Facebook, y decirle a la gente que existe una nueva opción, que es el Movimiento Naranja, que es la renovación dentro del Partido Colorado, y que lo que se busca es una nueva forma de hacer política.
¿Cuáles fueron las ideas, los proyectos, el pensamiento? ¿Qué te lleva a acompañarlo a Gonzalo Leal?
Y en primer lugar, porque digo, o sea, quiero gente nueva. Segundo, yo me vinculo a la política a través de la figura de Talvi, que lo considero alguien honesto, como dije ya, y bueno, con un proyecto del famoso país modelo, volviendo a las ideas de lo que fue José Valle y Ordóñez, que tuvimos lo que se llamaba en aquel momento la Suiza de América, era el Uruguay. Trabajamos con Gonzalo en el equipo de Ciudadanos de aquel momento, recorríamos los barrios y ahí conocí lo que era el Movimiento Naranja, que tendría unos 6 meses más o menos de vida, pero que yo en realidad la política entré con la lista 121 de Julio Franchi. Trabajé con él, recorrimos los barrios, casa por casa.
Julio Franchi, que es parte del equipo de doctor Gonzalo Leal.
Sí, que hoy estamos con Gonzalo Leal. Lo vi trabajar, le vi las ganas que le pone cada vez que, digo, o sea, habla de algún proyecto. Porque una cosa es hablar y hablar, lindo puede hablar cualquiera, pero con ganas y con decisión de que las cosas lleguen a buen puerto, vos lo ves en la persona, ¿no? En la persona. Cuando Gonzalo habla del proyecto Bernasconi, estamos hablando de un proyecto de que involucra muchas cosas, digo, o sea, involucra salud, el bienestar de la población, la temática de la droga. Hay muchísima gente, no solamente el drogadicto es el que tiene problemas, sino la familia sufre ese flagelo en el Bernasconi. Bueno, la idea es apuntar a desarrollar, digo, o sea, un centro que en definitiva se encargue de eso, también de educación, también de deportes, porque es un hermoso gimnasio que hoy está abandonado.
Se puede hacer un hermoso multideportivo con eso, ¿no?
Exactamente.
Contame un poquito, Julio, hablando de lo que se viene, de toda la campaña. ¿Hay diferencia cuando uno va a los barrios, cuando va a otros lugares? Porque Gonzalo es muy de recorrer, ¿se ven otras realidades?
Sí, se ven, sí, claro que sí. En el barrio, depende qué barrio, porque todos los barrios son diferentes, digo, o sea, pero...
Todos los barrios son diferentes y después está Salto Nuevo, que es la República. Sí. Ese está parte de todo, ¿no?
Sí, en mi caso soy más del Ceibal.
Más del Ceibal.
O sea, si vamos a hablar futbolísticamente, estamos hablando de rivales. Pero, no, hay mucha gente trabajadora, mucha gente que depende de la producción que existe en Salto. Acá ya me voy a desviar a lo que sería el Salto, porque todo pasa por ahí. Vos podés tener muchísimos proyectos, muchísimas ganas de hacer cosas, pero si no existe una producción que genere trabajo, que genere condiciones para que la gente pueda llevar el ingreso a sus hogares, es inviable todos los proyectos. E inclusive, digo, ese generador de empleo también genera divisas para la intendencia. Otro tema también importante, que volvemos a lo mismo, la gente tiene que saber cuáles son los proyectos del Movimiento Naranja, pero también tiene que saber que esos proyectos van ligados a lo que hoy es la economía de la intendencia actualmente. Quien agarre la intendencia sabe que no la van a dejar en las mejores condiciones.
Hoy yo miraba las noticias, Novoa, no sacó los descuentos. Este gobierno nacional estaba descontando un porcentaje de los sueldos por el coronavirus. Hasta el final de su mandato, Novoa hoy confirmó que se sigue descontando el 20%, el 25%, 20% de secretario, y obvio, todos los cargos de confianza, sabes que también bajan todos un 20%. Autoridad total. Eso marca una tendencia bien clara de que los números están demasiado justos, ¿no?
Sí, sí, en Salto lamentablemente están muy justos. Acá podemos hablar de cuál es un lineamiento dentro del Movimiento Naranja para la... O sea, si llegamos a ser gobierno, es una cosa, en primer lugar, es la planificación, que son todos los proyectos que tenemos y cómo desarrollarlos. Lo otro que sigue es, vos planificás, después administrás. Entonces, cuando hablamos de administrar, tenés que pensar que hoy en la intendencia hay muchísima gente capaz, ¿ah?, de poder llevar adelante lo que uno planifique, y no es necesario poner, recargar de...
¿Estás hablando de sueldos? ¿O de terciarizar?
No, terciarizar no, yo estoy hablando de que potenciar a los empleados
municipales
a que ejerzan determinados puestos de... Lo que se llamaba puesto de confianza, ¿tá? Que todo intendente que entra pone 10 puestos de confianza. La idea de Gonzalo, la idea del Movimiento Naranja es minimizar esos puestos de confianza en 3.
¿Vos por qué lo decís, Julio? Porque a veces se pone cargos políticos en esos lugares y no las personas idóneas.
Exactamente. Siempre por un tema de... te lo dicen por confianza, pero digo, o sea, existe muy buena gente. Y en ese aspecto, lo hablamos siempre con Gonzalo, no se va a mirar a quién votó, se va a mirar si es capaz o no es capaz para desarrollar la función. Eso habla de una buena administración. Y después viene la parte de control, ¿tá? Vos podés mandar a hacer una obra y la obra destinás $1,000,000, pero digo, o sea, esa obra pueden gastar $1,000,000, pero no en definitiva poner los materiales que se precisan. Entonces, sobre eso podemos mirar ejemplos concretos, como es la avenida Polón, que es una arteria de ingreso a la ciudad, donde entra mucho la producción de Salto, y que no duró ni 6 meses.
Y ahí hay que volver a gastar realmente.
Exactamente. Entonces digo, o sea, por eso estamos como estamos. Por eso estamos, digo, con una intendencia con un déficit impresionante, y que lo dice el mismo Novoa, que está complicado. Y bueno, todo eso tiene que cambiar. Si hay gente idónea, si hay gente responsable, gente honesta, ese tipo de cosas se evitarían o se reducirían. Siempre, digo, va a haber gente que, bueno, que algo mal va a salir, eso está claro, ¿no?
Claro, el que hace, ¿no?
Exactamente.
Si haces algo, está factible, te puedes equivocar, pero bueno, está la intención de hacerlo. Julio Francisco Cenicé, contame un poquito, ¿sos camionero por vida?
Soy de familia camionera.
Contame un poquito, sé que 2x3 has venido a hablar con Panchín, que le mandamos un saludo grande, está escuchando. No vino Fabián Palito, pero sé que vos has venido, ¿no? ¿Cómo es la vida del camionero? ¿Es muy difícil?
Y la vida del camionero,
¿sabes
depende?
¿Por qué te lo pregunto? Lugar... Porque estamos acostumbrados a ver los camioneros y están ahí. ¿Cuándo lo hacen esperar, por ejemplo? Paran no sé cuántos días ahí.
Y la vida del camionero, digo, en primer lugar te tiene que gustar como cualquier vocación.
Ajá.
El camionero tiene que ser medio bohemio, justamente por lo que vos me acabas de decir, vos salís, digo, ya con un destino, y si tenés que esperar 3-4 días, vas a estar en una ciudad que no es la tuya, vas a estar normalmente en la cabina del camión. Entonces hay gente que no se adapta a ese tipo de vida, y hay gente que es mucho más social, termina, digo, ya, haciéndose amigo en todo lo, en todas las ciudades, en todos los pueblos que en definitiva le toca estar, y ese la lleva bien. En lo personal, yo soy transportista, yo me defino más como transportista que como camionero.
¿Cuál es la diferencia?
Para mí, ¿no? Para mí es, yo tengo empresa de transporte, manejo camiones en Zafra, pero no es el fuerte mío andar arriba del camión.
¿Pero anduviste?
Anduve, sí, pero no tanto. Uh-huh. Tengo que reconocerlo, yo no, no. Y son más camioneros, por más que también están en los papeles, están en la mecánica también, yo la parte mecánica no la toco, la miro, entiendo, pero que la haga otro, digo, o sea, volvemos a lo mismo, lo que te gusta más, dedícate, lo que no, déjalo que lo haga algún especialista. Yo tengo un pasaje, tuve 17 años de trabajando en banco, y siempre mirando de costado, porque digo, o sea, con mi viejo, digo, nací casi arriba de un camión, ¿no? Digo, o sea, iba siempre a él y acompañarlo.
Se tiene que sentir para ser camionero, ¿no? Sí, disfrutar lo que haces, disfrutar el trabajo, porque si no, digo, no va a ser sencillo estar de repente en un puente, porque yo veo los camiones a veces parados ahí en el puente Salto Grande y veo que se están cocinando, tienen su bolsa. Es su casa.
Es su casa. No es la pequeña casa, es su casa. Hay camioneros que en una Zafra están 2 meses sin venir. Yo en esta Zafra estuve 2 meses sin volver a mi casa.
Dos meses
en Artigas. Comencé por Rivera porque tuve que ir a hacer el APLUS a Rivera, y después pasé por Artigas, Tomás Gómez Oro, y bueno, después sí, ya me quedé acá, y hoy por hoy.
Antes de eso, poco trabajo para el transporte. Viste que el otro día estuvo el presidente en Paysandú, ¿no? Con la, inaugurando la barcaza esa que va a llevar, unir Paysandú con Montevideo.
Sí, exactamente. Y bueno, eso es todo un tema, yo ya lo dije.
¿Podría decir, a ver si me equivoco el número, cuando refrescame la memoria, que un viaje podría equivaler al cargamento de 300 camiones?
Sí, 400 también puede ser.
O sea, no, 300, me quedo con ese número.
Puede ser que, no, creo que por viaje la barcaza esta que está ahí en Paysandú lleva 100 camiones.
Medio, 100 camiones. O sea, sí,
lleva mucho más.
Sí, yo leí que creo que decía 300 camiones, pero vamos a bajarlo a 100 camiones. ¿Son 100 fletes menos?
No son 100 fletes menos, son 7 fletes menos de distancias largas. Pero el camión tiene que arrimarle al barco, el barco no llega a donde está la mercadería. Entonces digo, son... Por eso yo ya lo dije la vez pasada.
Pero ahí la pregunta de la gente, uno es, ante la ignorancia, ¿no? Eso no afecta.
Y
por la distancia.
Disminuye lo que cobras.
Ahí va.
Disminuye lo que cobras. Por eso yo digo que el transporte multimodal, como lo dijo el presidente, es algo que a nivel mundial existe. Esto es algo personal lo que voy a decir. La barcaza para el transporte de la producción nacional es inviable. Gente me va a criticar porque me va a decir, porque como tengo camión, estoy diciendo eso. No. Es inviable porque, digo, o sea, yo tengo que cargar de acá a Montevideo, por ejemplo, un camión.
Exacto.
Entonces hago 500 kilómetros cargado, el flete vale X, vale 100. Ahora, yo tengo que hacer 100 kilómetros para arrimarle al puerto de Paysandú, el flete va a valer 60. Entonces me van a decir, pero ¿cómo? Si en 500 kilómetros me cobras 100, ¿por qué me cobras en 160? ¿Tá? Porque hay costo fijo que no es lo mismo que dividirlo entre 500 que entre 100.
El tema de carga y descarga.
Carga y descarga y demás, todo eso. Entonces digo, cuando pusieron el puerto, digo, está bien, genera trabajo, porque no es solamente...
Que no tiene nada que ver con la esclusa que quieren hacer, que eso sería internacional. Que quiere abrir la esclusa de Salto Grande y dragar todo el río.
No, es como dijo el presidente. El presidente ya lo reconoció, de que para la producción nacional no es viable. Él dijo, acá esto va a andar y va a servir si nos unimos a nuestros, en definitiva, vecinos, que son Argentina y Brasil, ¿verdad? Para que muchísima más producción utilice ese servicio. Solamente para la producción uruguaya no es viable. No es viable. Aparte, hay que decirlo también. el transporte fluvial tiene gasoil subvencionado, y subvencionado mucho más barato que el transporte. Entonces, digo, ese tipo de cosas, es decir, subvencioname el gasoil a mí, yo cobro el flete más barato también.
Pues tenemos un combustible caro en Uruguay, ¿no?
Y sí, es caro, sí.
Comparado con la región.
Es caro. También hay que decir que el transporte, por unas normativas que se hicieron, por ciento, el IVA descontás el 100%. Esto que equivale que el gasoil tiene un 22% de IVA hasta 40,40, te va a quedar en 33 pesos. Lo que pasa es que muchas cosas no se facturan porque el mismo productor te dice, no, hacémelo sin factura. Bueno, ahí te sale 40,40.
Y ahí tenés que trasladar ese costo.
Y ahí tenés que trasladar ese costo.
Exacto. ¿Cómo está la situación de los camioneros?
Y bueno, hoy por hoy está hablando de instalar el CITRAC.
¿Qué es eso?
El CITRAC es el control vehicular.
Ajá.
Es un chip que le ponen a todos los camiones. Y
¿como un GPS?
Es un GPS.
Ahí va.
Para que la gente lo entienda, es un GPS.
¿Para saber dónde andan?
Para saber dónde anda, pero a su vez eso iba relacionado anteriormente con la guía de carga, la guía electrónica de carga. Entonces digo, vos me pedías que yo cargue trigo, entonces tengo que detallar todo la carga que llevaba, de dónde salía, quién es el dador del flete. Entonces ahí había corresponsabilidad entre el camionero y el dador de la carga. Hoy este gobierno, en principio, te diría que sacó todo eso, que lo único que quiere es colocarlo para control de rutas. Eso fue lo que dijo.
Tipo un seguimiento epidemiológico, más o menos, para seguirlo por donde anda, nada más.
Claro, pero tiene que...
Como hacen las empresas con sus propios vehículos.
Es que ya existe eso, todas las empresas tenemos.
Claro.
Todas las empresas tenemos porque, no es que es un gran hermano, uno estás mirándolo de continuo, pero te dicen, a ver, sacame qué distancia hizo el flete, y vos te fijas,
claro,
de punto a este punto, tantos kilómetros.
Claro, estás llamando a uno y me contesta, y lo ves donde está el camión.
Exacto. Exactamente, así, mirá, viene por Quebracho, entonces vos ya sabés, qué tiempo va a demorar y demás, facilita un montón, la tecnología bien aplicada, yo siempre lo dije, es lo mejor que hay.
Y hay que ir adaptándose a eso.
Hay que ir adaptándose.
Julio, vamos a ir cerrando, pero volvemos a la política, igual volveremos a hablar y charlar un poquito. Recordamos el número de la lista.
La lista 79.600, acá le voy a decir a la gente que no voten a partidos, que comiencen a pensar mejor el voto, que voten a la persona. En este caso estamos hablando de Gonzalo Leal, a la Intendencia de Salto, un médico reconocido, un deportista, muy triunfador en lo que hizo, y con muchas ganas de hacer cosas interesantes y por toda la población de Salto. Y en mi caso, yo encabezo en la lista a la Junta Departamental, que todo el mundo tiene que saber, la Junta es el órgano legislativo de Salto. El Ejecutivo sería el Intendente, pero quien legisla para Salto, quien tiene que aprobar lo que el Intendente... Hasta ahora se ha dado que normalmente votan por principio partidario, ya viene digitado lo que tienen que votar. La idea nuestra no es esa, la idea nuestra es votamos todo aquello que entendamos que el pueblo de Salto quiere y que le sirva a Salto. Por eso queremos que vote la 79.600 a Gonzalo Leal, Intendente, y Julio Sendiseca, como edil.
Julio, gracias por venir. Puertas abiertas como siempre.
Muchísimas gracias, y gracias. Saludo a toda la audiencia.
Ya volvemos, no te vayas.